Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos respondieron: ¿No decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús respondió: Yo no estoy poseído por el demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la promueva y la vindique. En verdad os digo que quien observe mi doctrina no morirá jamás. Los judíos le dijeron: Ahora conocemos que estás poseído por algún demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: Quien observa mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres mayor que nuestro padre Abraham y que los profetas, que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Jesús le respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios y no lo conocéis, mientras que yo lo conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas lo conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día, lo vio y gozó mucho. Y los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Ave María Purísima. Los reverendos madres e hijas, hermanitos, entramos ya de lleno en las semanas de pasión, las últimas dos semanas de la cuaresma. En esta primera semana de pasión, la Santa Iglesia quiere que meditemos en la pasión interna del Sagrado Corazón de Jesús, los sentimientos de su alma y de su corazón, a través del odio de la sinagoga. Por eso es ese, los evangelios de estas semanas tienen que ver precisamente con la lucha, y se refleja con mucha fuerza la bondad de Jesucristo, su corazón sacratísimo. Y la Semana Santa, la Iglesia expresa la pasión interna y la externa al mismo tiempo, en su cuerpo, ¿sí?, en sus dolores, en su cruz. Pero es importante porque ustedes saben que lo más importante, lo más bello para nosotros es meditar los sentimientos del Sagrado Corazón de Jesús y ver qué es lo que le duele, qué es lo que le molesta, cuáles son sus sentimientos de misericordia, de bondad, qué es lo que piensa, qué es lo que desea, qué es lo que quiere de nosotros. Por eso son tan bellos estas dos semanas. Primero vemos que la malicia y el odio de sus enemigos va creciendo. También vemos que la autoridad de Cristo se impone más y más. Los milagros portentosos, su bondad, su dulzura, su humildad, sus virtudes divinas que convierten y lo atraen a la gente hacia él. Conquista las almas. Y por otro lado, vemos que los judíos no quieren ver las profecías que hablan de la pasión de Cristo, las humillaciones y los dolores del Mesías hablados por Isaías y por el profeta David. Vemos que el hambre de poder y el orgullo los ciega. En Entonces hoy Jesús se ve obligado a huir de su furor. Lo querían apedrear. Y dice una sentencia de justicia y de alarma, de advertencia. No escucháis las palabras de Dios porque no sois de Dios. Esto nos recuerda que Dios con su gracia es lo que atrae nuestros corazones. Es lo que nos da, es quien nos da la fe, que nos da el amor a Dios. No escucháis la palabra de Dios porque no sois de Dios. O sea, por eso San Pablo quiere que trabajemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque si somos infieles a Dios, Dios nos puede quitar en cualquier momento lo que nos ha dado. Y si fijan, es precisamente lo que ha pasado con las personas en esta apostasía. Ya no escuchan, ya no buscan a Dios, porque han rechazado, de alguna manera han rechazado a Dios, han sido infieles. Entonces Dios ya no los atrae con su gracia. Eso es una voz de alarma. Porque si no buscan a Dios, si no tienen a Dios en sus corazones, no tienen la verdad, es porque Dios no se las da, y no se las da, y no es por culpa de Dios, es por alguna infidelidad escondida que hace que no sean de Dios. La gracia ha sido estéril en ellos y prefieren las tinieblas. A ese grado de ceguedad. Y Jesucristo dice otro principio también lapidario. Dice, decís que Dios es vuestro Padre, pero no lo conocéis. O sea, dicen que Dios es su Padre, pero no lo conocen. No tienen la fe, no tienen esa gracia de Dios, la luz divina. Por eso conocer al Padre es aceptar al Hijo. Entonces son mentirosos porque hablan del Padre sin conocerlo. Y tantos predicadores hoy en día hablan de Dios sin conocerlo, porque no han sido fieles a la doctrina divina. Cualquiera que habla de Dios sin la fe católica verdadera es un mentiroso. Es la consecuencia de las palabras de Jesucristo. Cualquiera que habla de Dios sin tener la fe católica verdadera es un mentiroso. Por eso, se fijan, uno no habla o no permite hablar con los protestantes, luteranos, modernistas, que no tienen la doctrina de Cristo. Por eso los libros de estas religiones están en el índice de libros prohibidos. Nadie los puede leer, esos libros. Sin permiso de un obispo, nadie puede leerlos. Porque son mentiras. Hablan de Dios sin tener la luz divina, sin tener la autoridad divina. Es exactamente como lo que están haciendo los fariseos. Están predicando un Dios que no es Dios. Y Santo Tomás de Aquino dice que aquel que tiene un Dios que no es la Santísima Trinidad y no es por la fe católica, es un demonio. Es un Dios que está en su imaginación. Por eso el Cristo que predican, por ejemplo, los cristianos, protestantes, luteranos, es un ídolo que le llaman Cristo que está en su mente. No coincide con el Dios verdadero, con Jesucristo, Jesucristo verdadero. Hay que decir eso hay que decirlo. Por ejemplo, no podemos rezar el Padre Nuestro junto con los protestantes, no podemos. Ellos le rezan a un Cristo que no es Cristo. Eso es Santo Tomás de Aquino. El que no tiene la fe católica no le reza al Dios verdadero. No le reza al Dios verdadero. Le reza a un ídolo que está en su imaginación o que es un demonio que está afuera, en los aires. Entonces la sangre preciosísima que van a derramar los judíos, lejos de salvarlos, los condenará. Por eso es que la sangre de Cristo se puede derramar para salvación o para condenación. Así como la comunión santísima se puede recibir para salvación o para condenación. Son palabras de Cristo. Quien me recibe indignamente se bebe y se come su propia condenación. Por eso es que si uno viene a la Santa Misa indignamente y sin las propias disposiciones y con la fe que Dios quiere y el amor, la confianza, lejos de recibir gracias, uno va a ser reo de castigo por esas misas que uno escuchó y no dio frutos. Así de dramático es la situación. Quieren lanzarle piedras y quieren prenderle. Y dice, en esta semana va a decir Jesucristo en los evangelios: vosotros me buscaréis y no me encontraréis. Esto es tremendo. Me buscaréis y no me encontraréis. Es cuando no lo buscamos por la fe, que es el caso de la gente moderna, modernista. Buscan a Cristo, por ejemplo, Cristo de la misericordia, Cristo en sus imágenes, pero si no lo buscan por la fe, entonces no lo encuentran y no lo reciben. Esperan a que Jesucristo venga sin salir del encuentro, sin buscarlo. Esa es la gente moderna. Como si fuéramos el centro, Dios estuviera obligado a servirnos, a darnos. Como si Dios nos amara así como somos, así como hombres, así como somos. Sin seguir su doctrina, es como si fuéramos dioses. No, hay que humillarnos primero, buscarlo, escucharlo. Es la actitud del humilde, del discípulo. Buscar y escuchar a Cristo. Estudiar su doctrina, conocerlo, buscar, salir a buscarlo. Pero fíjese que el orgullo no busca. Se siente contento con lo que ha encontrado en sí mismos. El orgulloso no escucha. Se contempla a sí mismo. Entonces, por la humildad se encuentra a Dios. Ayer hablábamos del medio de la obediencia, que es un medio divino que Dios nos dio para seguir su luz, su divinidad, sus órdenes. Bueno, la humildad es otro de los medios divinos que Dios nos dio para llegar a Él. Dios dijo: yo doy mi gracia al humilde y resisto al soberbio. Eso se cumple en este evangelio del día de hoy. Nunca olvidemos que la humildad abre todas las puertas y ventanas con Dios. En cualquier momento. Y por eso le dijo Jesús a sus parientes, le dijo: el mundo no os odia a vosotros, pero a mí sí me odia. Sí, porque Jesucristo no quiere que nos complazcamos en cosas del mundo, en las cosas humanas. Porque la amistad con el mundo, con las cosas puramente humanas, nos separa de Cristo. Por eso Jesucristo, más bien, en lugar de regocijarse que sus parientes están allí, más bien dice, les da una voz de alarma. Si a mí me odian, vengo de Cristo, vengo de Dios, soy Dios, ustedes tendrán que odiarlos también si me siguen. Pero como no son de Dios y ustedes no quieren seguirme o no creen en mí, pues el mundo no os odia, os ama, porque el mundo ama lo que le pertenece, lo que dijo en otro evangelio, Jesucristo. Por eso es que es normal que nos persigan. Es normal que la cruz nos haga sufrir, porque somos de Cristo. Si estuviéramos fuera de la cruz, sería una señal de que no somos de Cristo. Entonces la doctrina de Cristo, la doctrina de la fe, siempre tiene que ir por delante, aunque existe el odio en los demás. Jesucristo pone la prueba, por eso dijo hoy, bueno, esta semana va a decir lo siguiente: mi Padre y yo somos uno. Y eso excitó el odio. Se está diciendo Dios, igual que hoy. O sea, hoy dice: yo soy. Antes de que Abraham exista, yo soy. Esas palabras, yo soy, solamente las dijo Dios y las puede decir Dios. El ser existente en la eternidad, en el tiempo presente. Yo soy. Los judíos sabían que las palabras yo soy Son palabras que solamente Dios puede decir, el que es eterno. Y a pesar de que, claro, les va a fomentar el odio, va a incrementar el odio, Jesucristo lo dice, para recordarnos que la doctrina de la fe está por delante siempre. Y también dijo, el Padre está en mí y yo en mi Padre. Se iguala con Dios Padre, porque es Dios. Entonces rechazan la fe los judíos. Es un pecado contra la luz, es un pecado contra el Espíritu Santo. Exactamente lo que está pasando hoy en día. Jesucristo dice, mis ovejas me escuchan, escuchan mi voz y me siguen. Aquellos que reciben la gracia de la fe y son dóciles y reciben a Cristo, lo siguen. Y yo les doy la vida eterna y nadie las arrebatará de mis manos. Lo repite, nadie las arrebatará de mis manos. El demonio no puede nada contra los que están en gracia de Dios. Nada, nada es nada. Y Dios Padre en su justicia pide cuentas muy estrechas de la preciosísima sangre derramada. La prueba es que el pueblo judío que cometió deicidio ha tenido ya 20 siglos de maldición. Sin templo, sin sacrificio, sin fe, sin ayuda, sin bendiciones, sin estabilidad. Rechazados. Claro, el ejemplo más grande es el infierno. Los que rechazan a Cristo están en el infierno eterno. Entonces, vamos a ver esta semana y después la Semana Santa que la envidia es la causa final que mueve a los judíos, así como mueve al demonio para crucificar a Cristo. Es la pasión que decide finalmente la sentencia de muerte a pesar de los milagros evidentes de Cristo. Es para precavernos. O sea, la envidia siempre es la pasión más fuerte de venganza, de odio. Y la excusa, el miedo humano. Porque los romanos vendrán, dicen, y destruirán Jerusalén si Jesucristo lo coronan rey. Es una excusa de un miedo puramente humano. Ahí no hay ningún tipo de esperanza en Dios. Eso pasa cuando nosotros no hacemos algo solamente por un motivo puramente humano. No, hay que elevarse siempre a las promesas de Dios, a la ayuda de Dios. Y si analizamos la historia, es precisamente por eso que el tercer secreto de Fátima no se quiso revelar. Juan 23, para no revelar el tercer secreto de Fátima, dijo, no me corresponde, pero dijo en otra ocasión, no queremos que Rusia haga movimientos después de escuchar el tercer secreto de Fátima. No queremos que empiece a moverse, a atacarnos o a hacer algo, ¿no? O sea, como diciendo, va a fomentar la valentía o el odio de Rusia para hacer algo contra nosotros. Es precisamente el mismo argumento de los judíos al querer crucificar a Cristo. No va a ser que vengan y destruyan toda la nación. Mejor que muera uno, que muera Cristo, a que muéramos nosotros. Es el mismo argumento. Mejor que no se haga lo que la Santísima Virgen quiere, para que Rusia no venga y nos destruya. Ese fue el argumento de Juan 23. Y después fue el argumento también de los otros papas. No quisieron, por miedo humano, mencionar a Rusia en sus consagraciones al Corazón Inmaculado de María. Y el profeta Daniel dijo, el pueblo que ha renegado de él no será ya en adelante su pueblo. Matando al Mesías van a aniquilar su patria. Es todo lo contrario. Escogieron su patria en lugar de Cristo y sucedió al contrario. Al rechazar a Cristo van a causar la ruina de su patria. Vamos a contemplar las figuras como Caifás, que es un criminal, un cobarde, un sacrílego, pero es pontífice. Dios habla por su boca. Y por eso profetiza el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Por la muerte de Cristo. Cuando dijo que es necesario que muera uno para que el pueblo no perezca. Dice el Evangelio que estaba profetizando, porque él era el sumo pontífice. Es una muestra aquí de que Dios habla a través de la autoridad, aunque la autoridad esté endemoniada. Mientras Dios no la quite, uno tiene que ver la autoridad. Y la autoridad en cualquier momento habla de parte de Dios o en cualquier momento se convierte. Pero Dios mismo lo dijo, el reino de los cielos les será arrebatado para entregarlo a un pueblo que produzca frutos. Y esto es lo que nos tiene que dejar pensando en este sermón, en este domingo. Dios quiere ver frutos de lo que nos ha dado. Si no ve frutos, nos va a quitar lo que nos ha dado. Eso hizo con la gente modernista, con el Vaticano II. Les quitó la Santa Misa, les quitó la doctrina, les quitó la fe. O sea, la luz de la fe, más bien. Claro, la gente perdió la fe, pero pues porque Dios decidió ya no reflejar esa luz de la fe a través de los jerarcas y de la doctrina oficial de la iglesia. Pues porque Dios no vio frutos. Aquellos que vivían en la época de los 50, es lo que decían. Como la gente venía de la Segunda Guerra Mundial, venían llenas de dolores, no querían sufrir más, se relajaron. No querían saber de penitencia, no querían saber de lucha. ¿Sí? Y por eso es que no daban frutos. Estaban cansados de luchar y de sufrir. Pero nosotros no podemos cansarnos y desanimarnos nunca. Por más sufrimientos que haya, persecuciones y reveses y cruces. Porque Cristo en cualquier momento viene y no ve frutos, su justicia es implacable, ¿no? Hay que luchar con temor y temblor nuestra salvación. Y también otra enseñanza que vamos a ver esta semana es que Jesucristo no piensa en sus tormentos, piensa más en la ruina de nuestros enemigos, para que no nos hagan más daño, piensa en nuestra salvación y en nuestra glorificación por la cruz. Es la bondad de Jesucristo. Y va a olvidarse de sí mismo porque está pensando en nosotros, en su Padre. Está pensando en deshacerse de sus enemigos y darnos la gracia, esa gracia que nos va a llevar al cielo, con la ayuda de sus promesas y de Dios mismo. Entonces nos disponemos entonces para esta semana y a prepararnos lo mejor posible. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sí, se